Luis Fernando Velasco del Partido Liberal nos acompaña a esta hora. Bueno, senador y precandidato. Doctor Velasco, muy buenos días, bienvenido a la W.
Muy buenos días, un inmenso placer saludarlos y saludar a los miles de oyentes que nos acompañan.
Bueno, doctor Velasco, desde ayer hemos estado poniéndole la lupa a Propilco luego de que conociéramos un estudio hecho por la Contraloría General de la República en donde se habla de la inconveniencia de adelantar la venta de esta compañía procesadora de derivados del petróleo. El estudio sectorial de Propilco hecho por la Contraloría señala que sería una pérdida muy grande en términos financieros para el Ecopetrol adelantar una venta por lo menos como se estaba proyectando. ¿Usted tuvo tiempo de mirar este proceso? Y más aún, usted es un hombre tan juicioso en el tema de los hidrocarburos. ¿Qué opina de la posibilidad de que se venda Propilco?
Es que me parece una locura en este momento. Lo primero, a ver, planteemos un contexto. Si hay algo que repugna en el manejo de lo público es el manejo que se le ha dado a Ecopetrol. Qué pena con los expresidentes, qué pena con las juntas directivas de Ecopetrol, pero el manejo que se le dio a Ecopetrol, lo que hicieron con la refinería de Cartagena, y qué pena con el fiscal que le está subiendo mucho el perfil a Odebrecht, que no es ni siquiera el 1% del robo de Reficar, tapando a una cantidad de bandidos de liquiliqui de cuello blanco de Bogotá y Cartagena, que están burlándose de nosotros con los robos, no de cientos de miles de millones, de billones de pesos. Óigame bien, de billones de pesos. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros somos capaces de producir, y lo hemos demostrado, cerca de un millón de barriles diarios, a veces 850 mil, a veces 950 mil, hemos pasado del millón de barriles. Bueno, póngale un promedio de 950 mil barriles. ¿Qué es la lógica de cualquier país? Si estamos produciendo esa materia prima, no vendamos petróleo, tratemos de darle un valor agregado. Entonces se hace la refinería de Cartagena para darle un valor agregado, o sea, para coger petróleo y vender productos valiosos, jet de avión, diésel, gasolina de mejor calidad, etcétera. Y ahí viene el primer gran robo, porque un proyecto que pudo haberse sacado, por lo menos estaba diseñado en 3.5 billones de pesos, terminó costando 12 billones. Eso es realmente una locura. Eso es más que la reforma tributaria. Pero además, con una lógica, si Colombia necesita para su consumo de combustibles 350 mil barriles, más o menos, es lo que necesita Colombia para diésel y gasolina, pues tratemos de darle valor agregado a lo otro. No lo traigamos de afuera, no lo importemos. Entonces viene la lógica de Propilco. Una empresa que coge materia prima, que puede producir ya en mejor calidad la refinería de Cartagena. O sea, ya hay una sinergia y esa empresa termina dándonos valor agregado, termina sustituyendo importaciones, que eso es muy importante, y termina evidentemente abriendo la posibilidad de muchas, pero de muchísimas industrias en puerto, ahí en Cartagena, que tiene un buen puerto, no solo para el consumo interno, sino para la exportación. Se compran algo así como 690 millones de dólares. Hay que hablar de cómo fue la compra y de lo que han hecho en Propilco. Eso ya es otro tema que también merece la pena ponerle la lupa, como hay que ponerle la lupa a Bioenergy en Los Llanos, otro negocio de Ecopetrol. Qué coincidencia, ¿no? Otro negocio gigante negociado, otro negociado. Y entonces, cuando Propilco ya comienza a funcionar, cuando hace sinergia con la refinería, y evidentemente comienza a reemplazar importaciones y comienza a generar unas utilidades interesantes y evidentemente unas posibilidades de crecimiento gigantesco, sale algún genio a decir que hay que vender a Propilco por los mismos 690 millones de dólares. Hombre, no sean serios, o sea, tras de que nos roban nos creen pendejos. No, por favor, a mí sí me parece que eso es que frenarlo, que hay que estudiarlo, otras cosas.
Senador, obviamente lo que usted dice es válido, que no se debe vender por el mismo valor que se compró y porque además se le han invertido unos 300 millones de dólares a Propilco, pero la pregunta es cómo hacer para que Propilco siga creciendo al lado de la refinería de Cartagena en esa sinergia que usted menciona, teniendo en cuenta el entramado de corrupción que ha habido ahí.
Limpiar eso. Mire, nosotros no podemos llegar a la conclusión nosotros no podemos llegar a la conclusión, porque sería muy triste, sería sentirnos derrotados, que nada de lo público funciona. ¿Por qué eso no puede funcionar como EPM? ¿Por qué no le metemos fiscalía, procuraduría, contraloría y sacamos a todos los bandidos, pero de verdad, a todos los que están allá, y ponemos un agente decente, un agente que administre, se le paga bien a esa gente, un agente que administre y que todas esas inmensas posibilidades de crecimiento no terminen en bolsillos de un inversionista privado que lo que hace es dejar que el Estado colombiano, dejar que la sociedad colombiana haga una inmensa inversión en una empresa. Y cuando ya está lista para comenzar a dar grandes utilidades, en vez de que esas utilidades las socialicemos, siendo del Estado, para que esas utilidades entren al patrimonio de la nación. La nación necesita ingresos. Una nación que solo viva con tributos es una nación que tiene dificultades, y tiene dificultades porque evidentemente la demanda de nuevo gasto social, de pago de deuda y de otras cosas, evidentemente si usted la maneja solo con tributos, pues va a terminar ahogando la propia economía de esa nación. Por eso inversiones interesantes como Propilco no pueden perderse. Entonces lo que hay que hacer es pongamos a alguien serio, alguien bueno que administre eso. Salgamos de las roscas de toda la vida, por Dios. Salgamos de los niñitos y los señores muy bien de Cartagena y Bogotá, y comencemos a pensar que este país tiene otra gente, que en las universidades públicas también se prepara gente buena, y que no son los mismos de siempre. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo sí creo que en Colombia hay ejecutivos probados y no probados que pueden hacer una muy buena tarea en la medida en que les demos esas responsabilidades. Pero en este momento, Propilco es una inversión muy interesante. Es una inversión que puede hacer una sinergia muy interesante con la refinería de Cartagena, y yo quisiera que esa inversión que ya hicimos se la ganaran todos los colombianos y no un solo inversionista extranjero o colombiano.
Buenísimo, buenísimo eso de que lleguen nuevos ejecutivos del Cauca y del Huila y de donde sea, me parece regio. Pero ¿no le parece que esta discusión de Propilco no tiene ninguna validez si el gobierno ya dijo que no la iba a vender? Eso no, como dice Portafolio, ¿eso no resuelve de una vez por todas el problema?
Doctor Casas, no solo del Cauca y del Huila, de todo Colombia hay gente muy buena, del propio Bogotá, pero es evidente que las élites y las roscas que hasta ahora han administrado, que se centran en unas pocas regiones del país, no lo han hecho bien. Entonces, bueno, abrir eso un poquito, eso hay que abrirlo. Este país no solo son tres personas de los mismos de siempre. No, este país hay que comenzarlo a abrirlo y comenzar a ver otra gente, y ese es un debate político. Obviamente no todo el mundo lo aceptará y alguna gente hará algo de mofa de eso, pero ese es un debate de fondo, ¿no? Ese es un debate que el país está dando y que las regiones están dando. Y sí hay que mantener este debate, ¿por qué? Porque es que no lo han hecho. Es que acuérdese que en algún momento dijeron que Ecopetrol no iba a generar ventas hacia los sectores privados y se abrió esa venta de la noche a la mañana. No, yo creo que nosotros aquí tenemos que ser muy vigilantes, incluso si en algún momento la decisión, que me parecería errada, es vender Propilco, bueno, hagamos una subasta de verdad abierta para que recibamos un buen precio por una empresa que evidentemente tiene mucho futuro.
En este tema de Propilco volvió a salir a flote el nombre de Orlando Cabral, es un hombre muy involucrado en el tema de la refinería de Cartagena, de Reficar. ¿Qué papel juega Orlando Cabral dentro de todo esto, senador?
Eso lo tiene que decir no la Contraloría, no la Procuraduría, yo creo que eso ya lo tiene que decir es la Fiscalía. Yo quisiera, se lo digo honestamente, yo quisiera ver a la Fiscalía de este país en cabeza del propio señor fiscal Néstor Humberto Martínez haciendo un seguimiento día a día, hora a hora, minuto a minuto, de todo lo que ha pasado en el sector petrolero de este país. El manejo de lo que fue Reficar, Bioenergy y ahora Propilco es el manejo de la mayor corrupción en toda la historia de Colombia. Y entonces uno dice, carajo, uno sí quisiera ver a quien tiene que desencuevar a esos bandidos, encontrar qué fue lo que realmente hicieron. Yo quiero recordar cuando comenzó a hablarse del debate de Reficar y de la corrupción de Reficar, trataron de decir que eso no había pasado nada. Como presidente del Senado que estaba en ese entonces, propicié y sacamos adelante un debate que comenzó a destapar muchas cosas, pero yo noto que la destapada de las cosas como que se han parado porque estamos tocando a gente divinamente bien, no qué carajo, esos divinamente bien tienen, son los que tienen mayor responsabilidad y deberían ser más serios en el manejo del país y el manejo de la cosa pública. Entonces yo sí le pido a la Fiscalía muchísima más acción, menos ruedas de prensa y muchísima más acción en este tema del sector petrolero, porque ahí hay un robo gigantesco, el robo del sector petrolero de este país, que involucra Ecopetrol, Reficar, porque evidentemente Reficar era de Ecopetrol y lo manejaban sus juntas directivas y lo manejaban ejecutivos nombrados por el presidente de Ecopetrol sin mayor intervención del Congreso ni de nadie distinto a su propia decisión y a la decisión de los presidentes de ese entonces. Yo sí quiero que el país sepa quién se robó esa plata.
Senador, le voy a cambiar el tema para que hablemos de política. Su partido, el Partido Liberal, ya se logró desenredar el tema de cómo van a definir el candidato luego de todo este tema donde uno de los precandidatos, que fue Juan Manuel Galán, dijo que no iba a participar de esta elección que para él era de maquinarias.
A ver, Juan Manuel Galán es un hombre importante, es un hombre que no solo está ligado por su padre al pasado del partido, sino que él mismo hace parte del futuro de este partido si él decide hacerlo así. Y le voy a contar una incidencia que poca gente sabe, y me parece importante pues que se conozca ya hoy. Cuando hicimos las reuniones buscando alguna salida, Juan Manuel tenía una observación que a mí no me parece menor, y él decía: para mí es muy difícil ir a una consulta en noviembre donde se va a expresar básicamente es la maquinaria del partido, y la maquinaria pues es evidente que acompaña al señor exministro del interior, porque se ha ganado el afecto, se ha ganado el cariño de esa maquinaria, que son los parlamentarios, que en últimas son los líderes que de cada región van a mover la votación en noviembre. Entonces yo pido que sea una encuesta en noviembre, porque Juan Manuel aceptó que se escogiese el candidato como lo pidió Humberto de la Calle en noviembre, pero que fuese una encuesta. El doctor Cristo, también con argumentos que no son menores, dijo: no, momentico, aquí hay una militancia del partido, aquí hay una gente que tiene derecho a decidir y yo quiero que decidan en consulta. Cuando estaban las dos posiciones extremas, yo lancé una propuesta que inicialmente fue aceptada por Humberto de la Calle, por Edison Delgado y por Juan Fernando Cristo. Yo les dije: hombre, una elección es interesante cuando uno no sabe el resultado, o sea, cuando la elección es cierta pero los resultados son inciertos. Entonces, para escoger el candidato del partido, ¿por qué no hacemos una ponderación y ponderamos una encuesta frente a una elección? Le damos un valor a la consulta y le damos un valor a la encuesta, hacemos un ponderado y quien gane el promedio de las dos pues es el candidato del partido, para que la opinión que evidentemente ha venido acompañando a Juan Manuel mayoritariamente y que se expresa en las encuestas, pues tenga un valor importante, pero que también la votación del partido también tenga un valor importante. Yo creí que esa podía ser una buena salida. Desafortunadamente, y con argumentos que yo respeto, el doctor Galán dijo: no, a mí solo me sirve la encuesta y se hace en noviembre, inclusive planteó varias encuestas. Y entonces el resto del partido consultamos a líderes del partido, presidentes de directorios, congresistas, y la gente dijo: no, momentico, pues esa encuesta es como dejar al partido en incertidumbre. Nosotros tenemos que darle el valor a una cosa por la cual luchó incluso Luis Carlos Galán, que es la consulta y el voto directo. Y ese fue el argumento que terminó imperando en la convención del partido con más de 2.000 delegados. El partido se elegirá el 19 de noviembre por votación directa abierta, cualquier ciudadano puede participar.
Senador, finalmente le quiero preguntar por el tema de Cambio Radical, que ya ha dicho que no va a apoyar la Justicia Especial para la Paz y se ve mucho más cercano a las posiciones del Centro Democrático. ¿Usted ve posible una alianza entre estos dos partidos, entre Germán Vargas Lleras y Álvaro Uribe Vélez?
Pues yo la veo cercana. en segunda vuelta. Lo que habría que preguntarse es a quién va a adherir Germán Vargas, porque un candidato que comienza con 24, ya en la encuesta va en 12, que en la costa estaba marcando 33 puntos y terminó marcando 18 en la última encuesta, pues es evidente que es un candidato que viene hacia atrás, que viene retrocediendo, y es un candidato que incluso en su posición, la posición de su partido frente a la JEP, hoy son consecuentes. Fueron inconsecuentes cuando votaron el acuerdo del Teatro Colón, cuando votaron la misma JEP en el acto legislativo por algo elemental. Cambio Radical representa una derecha de este país, una derecha democrática, totalmente respetable, pero una derecha que se hizo elegir en la fórmula con el presidente, con la bandera de la paz, sin creer mucho en esa bandera. Hoy están siendo más coherentes, y por ser coherentes yo sí creo que más temprano que tarde van a terminar en algún tipo de acuerdo con el Centro Democrático. Se juntarán las derechas de este país y el país va a escoger entre esa opción y una opción más de centro, más cercana a mantener el fin de la guerra, de manera que ese va a ser el debate político hacia adelante. Cambio Radical hoy no es incoherente, hoy es coherente con su ideología. Fue incoherente antes.
Muy bien, pues senador y precandidato liberal Luis Fernando Velasco, gracias por estar con nosotros en la W. Un feliz día para usted.
Los colombianos son como mi café.